¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona, Florida Vice. Es viernes 9 de diciembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar episodios de esta semana de Impact Wrestling NXT y el 205 Live. Y para eso estamos, como siempre, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! Muy buenas, Alessandro. Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona, Florida Vice. Llega otro viernes, pero este un poco diferente porque se incorpora el programa 205 Live. Cada vez vamos metiendo aquí más cosas. No sé si el programa acabará durando 3 horas y acabaremos comentando todos los programas que sucedan en WWE que quieran meter, yo qué sé. Podríamos comentar Total Divas, podríamos comentar Holy Foley, no sé. Sea como sea, tenemos un montón de cosas para comentar, todo muy divertido. Creo que han sucedido grandes cosas en todos los programas, todas bastante relevantes. Entonces yo creo que, lo dicho, esto va a ser el principio de una nueva era con 205 Live.
Empecemos de una vez porque hay muchísimo que comentar, como ya lo ha dicho Carlos. Tenemos a, en Impact Wrestling, Moose sale al ring para hacer una promo. La gente le corea "You deserve it", un cántico que, la verdad, ya ha perdido mucho de su sentido, y no sería el único cántico que tendríamos en los programas de esta noche, porque, primero, a ver, si se lo cantas a todo el mundo se lo merece, etcétera, y no es especial. O sea, cada vez que ganas un título te corean "You deserve it". Además, esto obviamente, el wrestling es un deporte falso, pero no podemos disimular un poco. O sea, la gente no se merece los títulos, sino que se los gana en el ring, ¿no? No es que se los regalen, obviamente. Cuando hablamos de wrestling, deciden darle el título a alguien, pero ya que se lo canten siempre. Porque la primera vez que recuerdo el cántico, me parece que fue con Daniel Bryan, cuando finalmente ganó el título. Y era el cántico de tanto tiempo de frustración, de ver cómo no le daban algo importante a Bryan y finalmente gana el título en WrestleMania. Y el cántico ahí creo que encajaba de lujo con lo que estaba pasando. Pero ahora, cuando se lo cantan a todo el mundo, es un poco ridículo.
Y más, habiendo debutado Moose en julio de este mismo año. Es decir, han pasado, ¿qué? 5 meses desde el debut de Moose. En todo ese tiempo, ¿ya te mereces un título? O sea, yo creo que ya lo cantan como algo casi permanente después de cada conquista face de un título. O sea, ¿por qué se lo iban a merecer estos? Por ejemplo, ahora con Moose, hace unas semanas con Eddie Edwards, bueno, tenía cierto sentido, pero tampoco lo veo. O con DIY, o sea, semana tras semana hay cánticos de te lo mereces siempre. Y no es así, tiene que ser después de una gran historia o de un mega underdog, como fue, por ejemplo, Daniel Bryan o Zack Ryder por WrestleMania. Y ahí, claro, ese cántico es hasta emocionante para que se emocione el wrestler. Pero si le cantas ahora mismo a Moose "You deserve it", seguramente le crees más un "estos tíos están locos" que un "oh, sí, me lo merezco, qué bonito, gracias, público".
Moose dice que siempre ha competido para ganar títulos. El Grand Championship es el primer título mayor que gana en su carrera. Y no lo ha hecho solo, sino que lo hizo gracias al apoyo de los fans que corean Moose. Le dedica la victoria a los fans. Dice que será un campeón peleador. Drew Galloway aparece. Dice que cuando crearon el título Grand, lo hicieron pensando en un hombre. Un tipo que avanzó en el torneo, que nunca perdió, pero que se lesionó y se cayeron los planes. Galloway dice que todo lo que ha hecho Moose hasta ahora no vale nada. Es como una pretemporada. Cuando él vaya por el título será el Super Bowl. Se encaran, parece que van a armar un combate. Pero Aaron Rex interrumpe. Dice que fue el primer y mejor campeón Grant. Y que Moose le robó. No estaba listo. Se le debe una revancha. Y la va a cobrar ahora mismo. Antes de pasar al combate, ¿qué te pareció el regreso de Drew Galloway?
¿Te lo digo bonito o te lo digo normal?
Adelante con... Dímelo directo.
Una mierda. O sea, ¿en serio? ¿Has vuelto así, Drew Galloway? Es que hubieron muchas cosas que no me gustaron de este regreso. Lo primero, le retiran de televisión para la próxima tanda de grabaciones, que es en la misma que estamos. Es decir, no grabaron dos veces, no, no. Seguimos en las mismas porque estaba lesionado. Entonces, por eso, le quitaron del DCC y, por ende, se arruinó y se dejó de lado esta rivalidad que iba a tener con Billy Corgan o con la directiva o con todo aquello con lo que está de acuerdo DCC. Vale, ahora vuelves de repente, obviamente llevas capucha, sigues siendo heel, pero el público empieza a cantar "Galloway, Galloway", o "Welcome back". Y yo, ¿en serio? que es un mega heel, o sea, ¿no os acordáis de lo último que ha vivido? O sea, menos mal que en la promo él continuó como heel y lo hizo bastante bien en la promo. Pero, ¿en serio ahora por qué vas a por Moose? ¿Deberías ir a por la directiva de nuevo? O no tiene nada de sentido que le metas a partir de este programa. Si lo has tenido siempre disponible, pero no para luchar, pues que no aparezca nunca hasta que pueda en las próximas grabaciones, que según el DCC, como sea. Pero, ¿para qué le metes ahora si no va a poder luchar? Y si puede luchar, que creo que no es el caso, ¿por qué no lo has seguido manteniendo desde el principio? Me parece súper estúpido meter ahora a Drew Galloway contra Moose, que vale, es verdad que Aaron Rex es heel y no puede ir contra él, pero se han dejado aparte todas esas cosas, ¿vale? Que también ha tenido muy mala suerte porque ha tenido que vivir con la lesión, el turn de Aaron Rex, la marcha de Billy Corgan, el DCC ya casi... que da igual, porque ha perdido contra los Hardys y ya no tiene nada más para el futuro. Entonces, es una pena, ¿no? Pero no me ha dado nada de ilusión verle ahora, ¿no? Sinceramente, no me lo esperaba, ¿vale? Sorpresa, pero ha sido un poco decepcionante.
Al menos lo positivo es que ese combate futuro, que sería entre Galloway y Moose por el título Grand, podría ser interesante. Pero veremos cómo es que avanza la historia. Falta todavía. Ya se acaban las grabaciones aquí. Tenemos por el título Grand... Moose contra Aaron Rex. Moose saca ventaja al inicio, pero Rex aplica un puñetazo con los anillos y toma el control. Rex domina, Moose intenta recuperarse, pero es muy tarde y Rex se lleva el primer round. En el segundo round, Rex evita el Game Breaker y le pone los anillos en los ojos a Moose para tomar el control de nuevo. Rex gana también el segundo round. En el tercer round, Moose aplica un dropkick en la esquina, remata con el Game Breaker y se lleva la victoria.
La verdad es que este combate... ha sido de una vagancia total. Los dos primeros rounds, muy aburridos, apenas en los highlights ponían un movimiento, que solía ser el de Aaron Rex con los anillos. Quiero decir, si ponen hasta las repeticiones de los anillos, ya saben que Aaron Rex lo sigue haciendo, ¿por qué el árbitro, lo repito una vez más, que ya lo hemos hablado algunas semanas, ¿por qué el árbitro no se da cuenta o no le revisa que no lleve nada? Y es que además en los comentarios lo dicen, oh sí, le ha pegado con los anillos, por eso la primera round se lo lleva... Aaron Rex y demás.
Y después, luego cuando preguntan por qué el referee no hace nada, dicen, no, ya empezó el combate, ya no puede revisar, ¿no? Eso se tiene que hacer antes. O sea...
¿existe la descalificación, hola?
Si no, digamos, si yo llevo un arma de fuego a un combate y no me la revisan antes, la puedo usar y no pasa nada.
Claro, eso ya no es descalificación. Si no se da cuenta, o sea, si la tapas mientras la usas, no pasa nada. Mientras no esté a los ojos del árbitro... Ah, es que
o me imagino que el referee llega al combate y dice, bueno, tengo que acordarme de revisarle los anillos a Aaron Rex, ¿no? Porque es lo que se está hablando, así. Hace tocar la campana y dice, uy, se me pasó. Ya no puedo.
O que le revisa los anillos, se los incauta, pero llevaba una recortada en las botas y no se había dado cuenta. Entonces, claro, le puede matar y ganar el título, aunque no sé si eso sería muy válido. Y el combate, lo he dicho, los dos primeros rounds son muy vagos, apenas nada, y el tercero, game changer y ala, fuera. Que bueno, por lo menos lo aplicó a la primera y es un mérito para Moose. Y no mucho más que comentar, yo creo que se cierra aquí la etapa de Aaron Rex por el título. Ahora le veo un poquito más interesante con esta faceta heel, pero no mucho más. Y creo que igual remonta esta visión tan crítica que tenemos con él una vez deje de lado el título Grand. Pero tampoco me extrañaría que siguiera ahí en rivalidad mientras está Galloway y Moose.
Eddie Edwards hace una promo en backstage. La gente dice que tuvo suerte, que fue el destino, pero es campeón gracias a que nunca se rindió. Sacó ventaja de que Lashley lo subestimó. Y si Tria ha perdido en las últimas dos veces que intentó ganar el título, hoy verán qué decide el destino, porque todo puede pasar. Luego le preguntan a Drew Galloway qué opina de que le hayan dado el combate por el título a Aaron Rex y no a él. Dice que eso es culpa de la empresa, la misma empresa que no pospuso el torneo cuando él se lesionó. Él sabe que... ¿qué es lo que es mejor para la empresa? Incluso cuando ellos no lo saben, promete que pronto tendrá oro en la cintura.
¿Ves? Yo aquí me quedo otra vez parado y pienso, retoma un tanto la rivalidad contra la empresa, pero ese no es el objetivo de DCC, entonces ¿por qué van por caminos diferentes? O sea, de nuevo el comentario que he dicho antes, si se mantiene la postura de un tipo que no está contento con la empresa... ¿por qué no se une al DCC y por qué lo meten así ahora? Una tontería. Y más, si lo podían haber desechado, si no está Billy Corgan. O sea, no lo entiendo.
Tenemos el combate de Mandrews contra Aiden O'Shea, que es Bueno, voy a hablar primero del combate. O'Shea lucha con camisa y pantalones. La gente anima a Mandrews. O'Shea toma el control. Mandrews intenta recuperarse con un piquete en los ojos, pero O'Shea sigue dominando. Mandrews finalmente hace el comeback, aplica el Shooting Star Press y se lleva la victoria.
Quiero que comentes tú primero. Me has creado hype con esto que has dicho antes.
A ver, Mandrews la semana pasada hizo el Turn Heel. Entonces sí. Ahora debemos empezar a venderlo como el heel que podría enfrentarse a DJC, que no tiene escrúpulos y que es una mala persona y demás.
Por supuesto.
Primero que sale con patineta todavía, ¿no? No la usa, pero ¿por qué? Eso primero. Luego, Aiden O'Shea, o sea, ¿por qué está luchando si ahora yo tengo entendido, según lo veo todas las semanas, que es un tipo que trabaja junto al jefe, que es como su mano derecha, y por qué es luchador? O sea, ¿para qué tiene que luchar además de ser el ayudante del jefe, no? O sea, no tiene sentido verlo ahí, además que lucha con pantalones y camisa y se ve totalmente fuera de lugar. Y además, él también es heel, o sea, cuando empieza el combate, él domina, la gente tiene que apoyar a Mandrews para que haga el comeback, en lugar de venderte a Mandrews como el heel que podría ir con el título del X Division y ser muy malvado enfrentándose a DDC, está ahí para que la gente lo apoye y tenga que ser el underdog y venza a Aiden O'Shea.
Mira, esta semana España, más bien, ha tenido dos días festivos. Y yo, viendo esto, he dicho, espérate, que yo me he perdido algún programa de Impact. Te juro que lo he pensado. He dicho, ¿ah? Aiden O'Shea desde cuando lucha. Y espera, ¿y por qué Mandrews? Espera. Yo tampoco entiendo lo del heel. Si fuera porque no hay faces disponibles, pues vale. Pero tienes, yo que sé, a Robbie E, por ejemplo, que no están haciendo nada con él. Y para ser el Jobber, pues vale. Tienes un roster corto, pero ¿en serio tienes que poner a Aiden O'Shea? Una Aiden O'Shea que está sin ser wrestler, porque ahora mismo no hace de wrestler, porque tiene que elegir justo en este combate. Y es que además el combate, lo que más me cabreó dentro de in-ring, ¿vale?, es el hecho de que comenta, no sé si Josh Matthews o The Pope, dice, oh, es el clásico combate de el underdog contra el monstruo o algo así. Y literalmente fue el clásico porque era todo el rato un Mandrews intentando hacer moves y cosas a un tipo grande y no servía para nada. Un combate que hemos visto 100 veces y que gana el underdog pues por pura potra casi, ¿no? Al final, o sea, repetitivísimo, sin nada de originalidad, sin sentido al poner
no,
a Mandrews contra
no estaría tan mal si Mandrews fuese babyface y que esto sirviera para que el público pudiese decir, mira, con Mandrews ha impuesto a este tipo grande, que bien, que ojalá le den algo, pero no, ahora es heel porque atacó la semana pasada a su amigo.
Claro, entonces, ¿por qué le pones otra vez contra un heel y ganando así? Porque es una victoria de underdog face, no de un heel tramposo en este combate. No lo sé, es que este combate ha sido súper extraño, no me esperaba nada de lo que ha pasado. O sea, y DJC ni aparece ni nada, Aiden O'Shea vale, porque así a luchar, o sea, se ha buqueado él mismo en este combate, o Billy Corgan le dijo, lucha tú mismo contra Mandrews, bueno, el jefe, Darío Cueto. O sea, ¿por qué fue él el que luchó dentro del kayfabe?
Tenemos luego a Jesse Goddard y Tyrus en que se encuentran en backstage y se fueron conversando. No sabemos a dónde, no sabemos en qué termina esto, pero algo saldrá, supongo.
Pero es que eso tampoco tiene sentido. Es que tampoco tiene sentido. Porque vemos... es que me enfado. Porque Tyrus hace 3 semanas estaba intentando ayudar a Shera, pero como un tipo heel. Y ahora, de repente, Shera, como está con Ole Snow, Tyrus ahora es amiguito de Jesse Goddard. Es que nos ponen cosas sin explicarnos. Te juro que yo pienso a veces que Impact está cogiendo trozos de cada capítulo al azar, ¿eh? En plan, bueno, pues ahora ponemos aquí a Jesse Goddard con este, ahora metemos por aquí de repente a Drew Galloway. O sea, ¿qué sentido tiene todo lo que habéis hecho hoy?
¿Y Shera le pagó a Tyrus? Parecía que sí.
Parecía que sí.
Ahora prepárate para volver a estar enojado. Strap Match, Al Snow y Mahabal y Shera contra The Tribunal. Es como un strap match normal, solo que en parejas, o sea que los dos integrantes de un equipo deben tocar las 6 esquinas para ganar. The Tribunal se quieren ir, pero Al Snow y Shera van tras ellos y los atacan en ringside. Los heels toman el control en el ring. Casi terminan de tocar las esquinas, pero Al Snow y Shera los detienen y hacen el comeback. Es un combate muy desordenado, por el tema de que están ahí los cuatro con las correas y hay que tocar las esquinas y hay que, de alguna manera, darte cuenta de quién ha tocado qué esquina, cuántas faltan y demás, porque no hay ninguna indicación. La gracia está al menos en que se pegan con las correas. Al final, Al Snow y Shera tocan las 6 esquinas y se llevan la victoria.
¿Qué combate más caótico? ¿Qué poca gracia? qué aburrimiento de combate por todos lados. O sea, vale, ¿qué me puede aportar a mí esto? Ha sido el final, el punto álgido, el clímax de la rivalidad, pero no me ha aportado nada. Y este combate, con una estipulación que para un 1 contra 1 puede ser interesante, para un 2 contra 2 era un caos, porque esto de que cada uno tenía que contar los 6... Y yo me perdía, yo quién está tocando por un lado, no puedo tener la visión en ambos lados. Y para lo original que podría haber sido el 2 contra 2, que podrían haber inventado muchas cosas de atar con cuerdas dos personas, o sea, hay dos correas, es muy buena idea, ¿no? Yo creo que WWE podría haber sacado mucho más jugo de aquí. Y tiene ya, por lo menos, no me ha sorprendido nada en un combate que no me ha interesado realmente. O sea, me he puesto el WWE Supercard y me he puesto a jugar mientras lo veía. Cada vez que escuchaba ¡pum!, digo, ¡oh, mira, ya se han dado con la correa! Y lo veía. Y luego oía 1, 2, 3, 4, 5 y nada, vaya, qué pena. Y luego, al final, vale, ok, siguiente combate, vamos.
Se ve a Matt Hardy durmiendo y soñando con cosas raras. Aparece su cara dibujada mientras escucha ¡delete! Despierta en trance, Matt, gritando ¡apocalipto! Easy Tree hace una promo en backstage, dice que no cree en la suerte, que mencionó Eddie Edwards más temprano, sí cree en el destino, que los ha puesto aquí como oponentes y es el que dictará que él volverá a ser campeón. Eli Drake aparece y se le queda mirando a Ethan sin poder decir nada. Ethan le deja el micrófono y se va.
La verdad es que me sigue gustando esta rivalidad que mantienen ambos. Y se me había pasado por la cabeza antes de llegar al main event que por qué no Eli Drake rompe el código de honor que hay ahora mismo en una lucha de apuestas. O sea, le daría un pop impresionante y un hit como heel que apareciera en el combate, hiciera una promo luego después, porque...
No, pero han dicho que le cuesta, ¿cuánto? $25,000, creo, por cada cosa que... O sea, cada vez que rompa lo que fue la apuesta.
Pero que le diera igual, o sea, ¿dónde hay un contrato? ¿Hay un notario acaso ante eso? Yo rompería el código de honor.
Ahora que estamos en el proceso de cambio de dueño, a lo mejor no vale, ¿no?
le pasamos el dinero a Billy Corgan, o yo qué sé, o al estado de Michigan. Tiene y ya debe mucho dinero, ¿para qué? Un poco más, no pasa nada. Y, o sea, ahora mismo Ethan Carter tiene dos frentes abiertos, el de Eli Drake, que está frenado porque no puede hablar hasta finales de año, y luego estos finales abiertos todo el rato con Eddie Edwards, que no sé si finalmente... acabará esto este mes para retomar luego con Eli Drake en enero o cómo irán las cosas, pero sin duda ya aparece un poco Samoa Joe en sus tiempos. Ethan Carter tiene rivales por todos lados, sean buenos, sean malos, pero todo el mundo es rival de Ethan Carter.
Broken Matt, Revy, Maxell y Brother Nero salen al ring para una promo. Maxell está vestido como su padre y es muy adorable. Matt anuncia que en 7 días estará presentando el evento más grande que ha visto la humanidad. Será el evento de wrestling más grande en la historia de la industria. Tan grande que ni Dixie Carter, ni Mick Mahan, ni Hellman son capaces de crearlo. Solo puede hacerlo Broken Matt y se llevará a cabo en el territorio de los Hardys. Todos los luchadores del roster estarán programados. Además, los favoritos, Señor Benjamin, Vanguard One y King Maxell estarán ahí también. Matt le dice a Maxell que la próxima semana hará su debut en el ring y la gente se emociona. Anuncia la más grande Deletion en la división Tag Team. Será el Tag Team Apocalipto. Ha invitado a todas las parejas en el tiempo y el espacio para defender el título en un reto abierto. La próxima semana será entonces Total Nonstop Deletion. Gregory Shane Helms aparece, dice que acepta participar en Total Nonstop Deletion. Matt se entusiasma porque piensa que llevará a Three Count o a su amigo superhéroe. Helms dice que no, llevará a la Helms Dynasty. DK aparecen luego, aceptan la invitación. Rosemary habla de haber retirado a El Kim, haber destruido a la elegida Jade. Steve promete que les quitarán todo. Matt termina diciendo delete, le aplica el Twist of Fate a Helms, que se había metido al ring. Y así termina esto, el anuncio para el Total Nonstop Deletion la próxima semana.
Entre esta promo y el teaser que vimos luego... Uf, pero que te juro que parece un tráiler de estos... mega importantes que se curran, no lo sé, Warner o productoras super grandes, pues igual. Y el hype que te crea, explosiones, fuego, un montón de wrestlers, o sea, tremendo. Y esta promo estuvo muy bien, sobre todo por King Maxell. O sea, qué cosa más mona. Que cuando le dice, King Maxell, y se gira, y es como, ¡ay! ¡Qué cosita! ¡Qué adorable! Me sale la parte de corazón de Carlos. Y cuando se ríe y aplaude, o sea, es súper mono. Y por lo que tengo entendido, podría ser uno de los futuros aspirantes al título de la X-Division, ya que el roster es tan pequeño. Podría ir a por el título y, oye, a mí no me importaría. Se le ve con futuro al chaval. Y calidad por parte de familia no le sobra. Y luego, comentar, cuando aparece Gregory St. Helms, yo digo, ¡oh, nos va a anunciar al equipo de Marcia Rocket, Andrew Everett y Trevor Lee! Pero no, Marcia Rocket ha vuelto a la nada una vez más. O sea, ojalá no aparezca ninguna vez más. Sería súper curioso y divertido. Y bueno, sumando a estos wrestlers que estuvieron en la promo, más los que hemos visto ya, como son, por ejemplo, Bobby Lashley, que es una sorpresa que va a estar en ese combate, más alguna sorpresa que seguramente haya, quizás los Books of Youth o el Rock and Roll Express o quién sabe, yo creo que tiene que ser genial el programa de la semana que viene, o sea, como para hacer un especial casi.
Al respecto, el DCC también envía un mensaje diciendo que su misión continúa, quieren tomar el control a través del caos y anuncian que participarán en Total Nonstop Deletion. Hay mucho hype, demasiado hype para la próxima semana. Será un gran fin de año con el Total Nonstop Deletion. Tenemos luego Ali contra Laurel Van Ness. Madison Rayne está en la mesa de comentarios por algún motivo. Ali viene vestida como siempre, sin atuendo de lucha, solo con botas y rodilleras. María se burla de ver a Ali con las botas, las rodilleras y demás. Ali dice que ha estado entrenando y que ahora puede luchar. ¿Quién te entrenaría a ti?, pregunta María. Y Ali revela que fue Braxton Sutter. Braxton sale al ring para estar en la esquina de Ali. Laurel está muy molesta por esto. Ali ya se defiende un poco mejor. Braxton le da instrucciones desde afuera. Laurel toma el control. Ali hace el comeback. Mike Bennett aparece para pelear con Braxton en ringside. Se van peleando hasta backstage y Ali se distrae. Laurel intenta aprovechar. Pero Ali aplica un inverted DDT y se lleva la victoria. Luego del combate vemos a Ali en backstage que está muy emocionada por haber ganado. Habla con Braxton. Braxton está contento por ella. Le dice que ahora que sabe luchar puede hacer lo que quiera. Ali le da un beso tímido y se va.
Cuando le pregunta a María, ¿ah, sí? ¿Y quién te ha entrenado a ti? Y le da paso, te juro por un momento, Alessandro, te juro que por un momento temía que apareciera Brandi Rhodes.
¡Oh, no!
Y digo, no, será el caos que no le haya entrenado Brandi Rhodes. Pero no, por suerte fue Braxton Sutter. Y el combate estuvo entretenido, ¿no? Yo creo que estuvo el público más metido que en cualquier otro combate del programa y casi Ali sigue siendo con los Hardys la persona que está más over de todo el show. Y la verdad es que se vio a gusto este combate. Una Ali que bueno, vemos como ya va implementando parte de su wrestling de verdad, ¿no? Del de Cherrybone, por decirlo de alguna manera. Y es una victoria que poquito a poco llevan trabajando con ella. Pronto será una luchadora de verdad, espero y supongo. Y esta victoria entre la Laurel Van Ness ya ha sido el principio. Así que muy alegre de que empiece ya esta nueva era para Ali. Y que dejen ya de lado la rivalidad contra María. Que creo que sí, aún falta el gran combate María contra Ali. Pero de momento ya tenemos a una Ali face empezando a ser wrestler. Con un buen working, con Braxton Sutter de su lado. Todo muy bien.
Sí, me parece que Ali lució bien, obviamente, en el ring, porque ella realmente es buena. Y además el público la quiere, está muy over. Así que creo que puede ser una gran adición a la división de las knockouts cuando pase un tiempo y ya esté fuera de esa historia con María directamente. Y otra cosa, ¿no? Braxton Sutter no puede entrenar a Brandi Rhodes. Porque con Ali ha funcionado, ¿no? Más bien Chris Hero parece que no tiene buena mano.
Mira que me gusta Chris Hero, pero ya le he perdido la fe. Y ahora Braxton Sutter es el héroe. ¿Cómo de repente Ali, de no saber nada, hacer un tan perfecto suplex? O sea, vaya, vaya. Estoy guiñando un ojo, pero al ser solo micro no se ve mucho. Tengo ya ganas de que algún día haga el doble chicken wing, que es el finisher de verdad de Cherry Bomb. Y que si ya me flipa solo con un brazo como lo hace Marty Skrull, cuando lo hace con dos Cherry Bomb es alucinante. Y ojalá se lo enseñe Braxton Sutter. Guiño, guiño.
Como dijimos, ponen un adelanto de lo que será Total Nonstop Deletion y luce maravilloso. Va a ser genial. No puedo esperar. Vamos con el main event por el título mundial de TNA. Eddie Edwards contra EC3. Empiezan con calma, tienen mucho tiempo. Hacen algo de llaveo. EC3 toma el control. Eddie se recupera y aplica una Super Huracán Rana. Eddie salta en tope hacia afuera y empuja a Ethan contra la barricada que retrocede un metro. Ethan aplica un par de sit-down power bombs, aplica un superplex, intenta girar hacia atrás, pero Eddie lo detiene, como en el combate con Cody, pero cuenten dos. Eddie consigue aplicar un Boston Knee Party, pero Ethan rueda hacia afuera del ring. Eddie encaja el single leg Boston Crab, Ethan llega a la cuerda. Eddie aplica su Jawbreaker con Ethan cargado en la espalda. Cuando caen, Eddie se hace como para atrás, pero Ethan encaja el Rear Naked Choke. Eddie retrocede un poco más y los hombros de Ethan están en la lona, así que hay cuenta de tres, pero al mismo tiempo Eddie se rinde. Y el referee dice que como en la cuenta y el tapeo fueron simultáneos, es no contest, aunque lógicamente tendría que ser empate, pero no, es no contest. Y el punto aquí es que Eddie retiene el título sin necesariamente haber ganado.
Yo también pensé lo de no se puede dar el double count o el empate sin más. O sea, al final fue un poco, what the fuck, ¿qué ha pasado? Fue un tanto frío, el público se quedó un poco loco, pero bueno, luego solucionaron bien. En cuanto al combate per se, yo creo que Dave Edwards y Ethan Carter, pese a no ser la pareja perfecta en el ring, los dos cumplen siempre en cada combate que tienen, sobre todo porque les dan tiempo, ¿no? Y el combate fue de pocos, creciendo, un inicio un poco lento y demás, pero se volvió un combate muy interesante, metió al público sin duda hacia la parte final, aunque le dejó seca en el pin y rendición a la vez, pero que poco a poco fue muy, muy, en muy buena escala, ¿no? El combate mejoró muchísimo y deja esto abierto una vez más, porque Eddie Edwards y Lady Drake ya han tenido, perdón, Ethan Carter, ya han tenido más combates donde el final resulta así un poco abierto. Y es más abierto que este, es imposible. Pero creo que está genial la elección, ya que mantiene la credibilidad a ambos. No sería idóneo ni para Edwards ni para Carter perder el combate sin más. Sobre todo para Ethan Carter, que es el aspirante, y no sabríamos a dónde ir ahora con él. Entonces yo creo que ahora una posible revancha en un futuro, y Lady Drake por ahí metido, es el camino correcto. Y creo que esta noche se hicieron bien las cosas con Eddie Edwards y Ethan Carter.
Sí, fue un buen combate. Además, con el resultado, creo que en estas mismas grabaciones se hizo el cambio de título para darle el título a Eddie Edwards. Así que no habría convenido, tal vez, hacer que ganara otra vez, o sea, que hubiese otro cambio de título. Así que me parece buena idea hacer esto para que el empate además te genere el hype para una posible revancha. Y seguramente en enero, cuando llegan esas grabaciones que me parece haber leído por ahí que serán casi en directo, o sea, no habría mucho espacio para un spoiler, Ethan podría ganar el título en un show así para que no salte el spoiler antes. Pero bueno, es cuestión de ver qué deciden hacer. Si también está la posibilidad de que quieran tener a Eddie Edwards campeón más tiempo, porque han trabajado en él un poco mejor las últimas semanas, así que tal vez quieren aprovechar eso. O si no, como digo, veremos si aprovechando que está ese show casi en vivo, aprovecharán para que precisamente puedan hacer un cambio de título y no salte el spoiler antes, ¿no? Porque eso a veces te mata el hype del nuevo campeón.
Básicamente eso es lo que hicieron con Eddie Edwards post Bound for Glory, ya que fue en el capítulo siguiente, y lo consideramos así una muy buena manera, y pienso 100% como tú, Alessandro. O sea, creo que sería una buena manera de coronar a quien sea, y creo que ahora una época con Ethan Carter de campeón no vendría mal, aunque sí, coincido contigo en que cada vez Eddie Edwards está trabajando mejor. Yo creo que el working que tiene dentro del ring es muy bueno. Todos los combates que ha tenido, tanto con Lashley, tanto con Eli Drake la semana pasada, o como, no, hace unas semanas, como con Ethan Carter de Third, han sido grandes combates. Ninguno ha decepcionado, ninguno ha habido algún botch, ni se ha hecho aburrido o extensamente largo. Así que yo creo que el trabajo que está haciendo Eddie Edwards está siendo muy bueno. El problema es el que siempre comentamos, la poca carisma o poca gracia que tiene. Y que ahora mismo no es ninguna rivalidad con futuro. Está siempre defendiendo semana tras otra, sin un rival fijo. Yo creo que con otro campeón, como fue Lashley, sí que sería un campeón de verdad con sus rivalidades y demás.
Ahí estuvo Impact, un programa que no fue perfecto. Tuvo sus problemas, obviamente, los hemos comentado en algunos segmentos. Pero sabiendo que tenemos el Total Nonstop Deletion la próxima semana, todo se perdona porque tengo muchísimo hype.
Yo te lo digo en serio, no le tengo tantas ganas a algo desde WrestleMania 32, pero por lo de Zack Ryder. Si no, es el evento de wrestling al que más ganas tengo de mi vida. Pero en serio, un puto show entero que no sé si durará una hora y media. Pero espero que sí, ya que suplirá el programa que tienen que pasar en Pop TV.
Sí,
así que una hora y media en casa de los Hardys. O sea, si con media hora o algo así que fueron el Jeff Hardy contra Matt Hardy y el Hardy Boys contra DK ya nos fliparon, imagínate todo el programa en casa de los Hardys. Es que es alucinante.
Vamos con el 205 Live, que como sabemos se hace luego de SmackDown los martes. Ponen un video con la victoria de Rich Swann la semana pasada y lo menciono porque durante el video sabemos que ahora tienen en WWE esta obsesión de enfocar al público, ¿no? Ahora, cada vez que sucede algo, pone la cámara en la cara de alguien ahí para ver cómo reacciona y demás. Durante este video, en el que se habla de la victoria de Swann y el camino tan emotivo de sus padres y la dedicatoria a su madre fallecida y demás, salen ahí caras random de la gente reaccionando en el público, interrumpiendo. O sea, este video podría haber durado la mitad, tal vez, de no haber sido porque teníamos que ver la cara de la gente reaccionando, ¿no? Y yo no sé si soy solo yo, pero ya empieza a hartarme ver esta tendencia de tanto cortar la acción o cortar lo que está pasando en el ring o lo que está pasando con los luchadores para mostrarte al público. O sea, ¿por qué?
Yo creo que es una de las medidas que tomó WWE para subir la audiencia. Como dejar de llamarles Universe o demás, pues mostrarles más a ellos. Y sí, es una tontería, porque un vídeo que podría haber sido conciso, directo y que tenga su terneza y eso, y al verlo tú, se hace mucho más largo y tedioso cuando no paran de cortarlo y poner al público, por ejemplo. Sí, sí, yo también me he dado cuenta.
El primer combate es Cedric Alexander contra Noam Dar. Alicia Fox acompaña a Cedric en backstage y le da un beso de buena suerte. Se dice que ya son novios. Como ya es costumbre, en el 205 Live se ve a la gente atrás caminando para irse. Dar toma el control atacando el brazo izquierdo, domina por buen rato. Luego de un año, Cedric hace el comeback. Cedric intenta el rebote en las cuerdas, pero Dar patea el brazo. Dar encaja el Fujiwara armbar, pero Cedric consigue salir de ahí. Dar lanza a Cedric contra un poste y remata con una patada en carrera para llevarse la victoria. Dasha Fuentes luego entrevista a Dar. Dar dice que tiene 23 años y un jugoso contrato en WWE. Le dedica esta victoria a una chica muy especial que sabe que está viendo el combate. Se la dedica entonces a la novia de Cedric Alexander, Alicia Fox.
Creo que este principio del show fue inmejorable. Por un lado, yo siempre que en Raw y en 205 Live la semana pasada, no, fue solo en Raw, creo, aparecía Alicia Fox y tonteaban con Cedric Alexander y pensaba, ¿qué tontería es esta? ¿Para qué le dan a Cedric una novia, un personaje así? No, puede, no me gustaría con una rivalidad típica de pareja o, no sé, como Lana con Rusev y ahora con Enzo y Cass y demás. Pero después de lo que dijo Noam Dar, es como, ¡qué hijo de puta! ¡Voy a matarle! Y el combate me gustó mucho. Las decisiones, además, que se tomaron fueron muy buenas. Noam Dar creo que no había conseguido aún ninguna victoria relevante. Y ahora con Cedric Alexander sí que la ha conseguido. Toda esta credibilidad que ya tenían luchadores como Swan, Kendrick, el propio Alexander o no sé, estos luchadores que ya tenían un cierto renombre, pues ahora Noam Dar y luego Ariya Daivari se sumaban, ¿no?, como luchadores a tener en cuenta. Y es que a los heels no se les había controlado tanto en 205 Live y en la parte crucero. Entonces me alegró mucho esta victoria, esta posible rivalidad que comienza ahora con Alicia Fox, Noam Dar y Cedric Alexander. Yo creo que puede venir muy bien, ¿no?, para empezar ya rivalidades dentro de este programa y que no sean combates de luchar por luchar.
Sí, al igual que tú, no tenía mucha confianza en esto que estaban haciendo con Cedric. Además, considerando que perdía tanto, o sea, ya perdió la semana pasada sin ningún motivo cuando estaba en su ciudad natal. Y aquí vuelve a perder cuando está en el inicio de esta nueva historia con Alicia Fox. Y digo, ¿qué sentido tiene si es el tipo con el que estás trabajando una nueva historia que pierda tanto? Pero con la promo de Noam Dar, como que todo tiene un poco de sentido y apunta a algo, y eso es interesante. Y a ver cómo continúa pues esta relación de Alicia Fox y Cedric Alexander, si apunta hacia algo tal vez un poco más valioso para Cedric, para darle algo realmente, porque desde que llegó a la división Cruiserweight, ha estado ahí dando buenos combates y se ha puesto algo over, pero no lo han usado tan bien como podrían haberlo usado, no considerando lo bueno que es.
Sí, pero yo creo que eso va a pasar con toda la división. Porque sí, Cedric es magnífico, pero también lo es Jack Gallagher, también lo es Tony Nese. O sea, hay tremendos luchadores y es un problema que sea un amplio roster para un solo título y además que sean combates en Raw y en 205 Live pues tampoco ayuda a nada. Es todo como muy desordenado, hay muchísima gente, no todo apunta a una dirección. Yo creo que con tener ya una rivalidad por aquí está bien, porque si no, piensa todo el roster que ha salido ya defendiendo esta división, más los que falta que lleguen por debutar y demás. O sea, tienen que tener algo entre manos y demás para que no sea solo combates de, bueno, pues esta semana te toca ganar a ti Cedric Alexander, esta a ti Drew Gulak, cada semana uno, pues no. Por lo menos esta rivalidad, aunque sea lejos del título, creo que puede dar futuro a ambos luchadores y que no estén perdidos en el roster crucero.
Ponen un video de Mustafa Ali. Tenemos luego a TJ Perkins hablando con Rich Swann en backstage. TJP le desea suerte. Ha tenido suerte últimamente, como anoche cuando le ganó el combate, que tuvieron ambos. Hay un poco de tensión, con Perkins diciendo que Swann es bueno como para ganarle a Kendrick, pero no a él, pero lo dice disimuladamente. Y más tarde veríamos un poco más de TJP. Jack Gallagher contra Aria Daivari. Gallagher trae un vendaje en la rodilla luego del ataque de Gallagher la noche anterior, o de Daivari, mejor dicho. Daivari de inmediato busca atacar la rodilla lastimada. Hay un cántico para Gallagher. Daivari toma el control. Gallagher se recupera. Aplica un cabezazo, pero cuenta en dos. Daivari aplica un piquete a los ojos. Vuelve a atacar la rodilla. Y remata con un frog splash para llevarse la victoria.
Otra de las grandes decisiones que se tomaron en este programa fue el continuar otra rivalidad que ya se había abierto en el Raw anterior y en el 205 Live anterior. Y es el Jack Gallagher contra Aria Daivari, que creo que están trabajando muy bien los dos personajes. Jack Gallagher, no hay nada que no hayamos dicho antes, pero Aria Daivari, yo tenía bastante miedo de que se estancara, ¿no? En el típico, yo qué sé, personaje extranjero que viene de Europa del Este o de Asia, los típicos Vladimir Kozlov o los típicos Daivari, Rusev, el Gran Khali, Jinder Mahal, etcétera, etcétera. Tienen un cliché que te cagas con esos luchadores. Y ahora con Daivari igual ya no le tiran tanto por ahí, sino simplemente de ser un luchador astuto y demás. Y creo que le viene bastante bien. O sea, yo aún trabajaría bastante más con un Daivari donde diera igual su nacionalidad de origen y trabajar su personalidad, porque lo hizo muy bien en este combate. Esta victoria le ha venido genial. Es otra rivalidad que me interesa, ¿no? Yo creo que están trabajando de nuevo bien con estos dos, que además no los conocíamos tanto y está muy bien por esa parte.
Yo tal vez no habría hecho perder a Gallagher, pero en este caso se entiende por el tema de que trabajaron con la rodilla y además parece que sigue la historia con Daivari, así que pueden sacarle algo a futuro, o sea, no es que acaba aquí nada más. Y sí, yo pienso que como Gallagher es un tipo al que se puede aprovechar tanto, le vendría bien una rivalidad y a ver cómo va con esto. Hay un video de Lince Dorado que viene pronto. Tom Phillips entrevista a Brian Kendrick en backstage. Le dice que la gente especula que Swann sabe cómo ganarle. Kendrick dice que la semana pasada no estaba listo, no tuvo tiempo para entrenar. Hoy sí está preparado y recuperará su título. Swann le dedicó la victoria a su madre fallecida. Es un buen luchador, mejor persona. Pero cuando él gane, se dedicará la victoria a sí mismo.
Lo primero y la gran sorpresa de este show es, ni más ni menos, de que no ha sido Dasha Fuentes, no ha sido una mujer, no ha sido una de las mil Dasha Fuentes que hay ahora, la que ha entrevistado. Y fue como, ¡oh, Tom Phillips! O sea, mira que tienen a personas para entrevistar, y ahora Tom Phillips, que está haciendo un buen trabajo como un comentarista en NXT, como comentarista en SmackDown, ¿para qué tiene que hacer ahora las entrevistas él? O sea, sé que aprovecharon que estaban con el roster de SmackDown, pero no sé por qué tuvo que entrevistar aquí Tom
pero
Phillips.
Mejor él que Dasha Fuentes, que, bueno, no quiero hablar mal de Dasha Fuentes, no ha mejorado un poco, pero igual. Esto también se puede meter con el tema de que hayan sacado a, por ejemplo, Jerry Lawler, ¿no? De su puesto de, primero de comentarista, luego de ahí haciéndole las cosas en la mesa de análisis y demás. Porque consideran que es más importante tener a alguien que luzca bien, a alguien que haga bien su trabajo, ¿no? Porque Jerry Lawler se ha ido de SmackDown para darle paso a David Otunga, cuando la diferencia es abismal. Solo porque David Otunga es más joven y es además afroamericano, para que veamos qué inclusiva es WWE. Y Lawler pues era muchísimo mejor que él y había mejorado mucho al ir a SmackDown a trabajar con Mauro Ranallo. Pero lo quitan porque está viejo.
Y a mí me ha parecido un poco una tontería de, sí, bueno, es que se escudan un poco el contrato de leyenda y demás, pero me parece una tontería. Yo creo que Jerry Lawler, vale, siempre ha sido el comentarista pesado, ¿no? Un poco cuñado del wrestling, pero yo creo que siempre hacía su trabajo con viviendo el wrestling y eso está bastante bien. Que nos hemos ido totalmente de la promo de Brian Kendrick, pero esto era también necesario comentarlo.
Vamos con el combate, el main event del 205 Live por el título Cruiserweight, Rich Swann contra Brian Kendrick. T.J. Perkins se une a la mesa de comentarios. Kendrick baja a ringside, Swann va tras él. Kendrick le aplica el Slice Bread ahí, apoyándose en la barricada. Kendrick domina, encaja el Captain's Hook, pero Swann llega a la cuerda. Hay un cántico de Austin Aries, mientras Aries y Perkins discuten en comentarios. Swann aplica una especie de Michinoku Driver. Kendrick vuelve a encajar el Captain's Hook, pero Swann llega a la cuerda. Kendrick lanza a Swann contra el poste. Tienen un forcejeo en ringside y Swann termina lanzando a Kendrick contra Perkins. Kendrick y TJP se encaran. Kendrick vuelve al ring y Swann le aplica la patada giratoria para llevarse la victoria. Luego del combate, Kendrick va a atacar a Perkins. Swann vuelve para golpear a Kendrick para evitar que golpee a Perkins. Perkins lanza una patada, pero Kendrick esquiva y la patada se la come Swann. Kendrick se va celebrando mientras los otros dos quedan lastimados. Y esto, al parecer, apuntaría tal vez a una triple threat.
Y me gusta la idea final que se da con esta triple threat, ya que si no ahora TJP se quedaba sin nada. Y me gusta el TJP que ni es un mega top face ni un mega heel, sino que es Twinner y va un poco por conveniencia, ya que en TNA vimos cómo trabajaba muy bien como heel TJP. Aunque tenga esa cara de buenazo, de niño o de face, yo creo que hace un buen trabajo como heel. En este combate, Kendrick y Swann, ambos lucieron, yo creo que mejor que la semana pasada. A lo mejor era porque me esperaba el resultado mucho la semana pasada o quién sabe, pero este me gustó mucho más. O sea, me sigue flipando lo de Rich Swann y ese Phoenix Splash hacia afuera. O sea, sigue siendo alucinante. Y el combate es como que tuvo más morbo, el final estuvo más interesante y ese último spot con la patada estuvo muy muy bien. Y además, lo que apunta esta triple amenaza con la tensión que hay entre Swann y TJP, Swann y Kendrick. No sé, yo creo que el final estuvo bien y que esta rivalidad que podría comenzar ahora mola mucho. O sea, quién sabe si eso lo acabará sucediendo o en 205 Live o acabará pasando en Roadblock o en un evento de Raw. Pero yo preferiría que todo se quedara dentro de 205 Live, excepto los combates importantes, que se vean realmente importantes en los pay-per-views de Raw.
Ahí estuvo el 205 Live. No estuvo mal el show, pero como que le falta algo. Tal vez lo principal, que la gente no se vaya a la mitad de del show, se vaya a la arena, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden por el tema de SmackDown antes y ya es tan tarde y bueno. Pero sí, espero que más adelante hagan algo con el 205 Live para que no solo luzca mejor, en el sentido de que la gente no se vaya y se vea como que la arena vacía, sino también para que sea un show que te enganche un poco más.
Y es que además yo sigo diciendo que está muy mal puesto de día y de hora. O sea, antes de SmackDown ya sería positivo, pero ya después es horrible. Y el cambio de día sería genial. Y el cambio de arena a que fuera en el Full Sail ya sería absolutamente increíble, porque seguramente tendría mucha más reacción los luchadores, así como lo tuvieron en el Cruiserweight Classic. Y es que además, si siguen habiendo combates cruceros en Raw que no aportan nada, o que simplemente es como un preliminar a lo que veríamos en 205 Live, pues tampoco ayuda al programa, que es todo de Cruiserweight.
Y además, creo que el lunes en Raw, por ejemplo, no hicieron nada de promoción para lo que vendría en 205 Live. Lo único que anunciaron el combate entre Rich Swann y Brian Kendrick, pero más allá de anunciarlo, no hicieron ninguna promo o algún careo o algo por el estilo. Y si bien estuvo lo de Gallagher y Daivari con el ataque a la rodilla, se hizo el ataque, pero no se hizo ningún anuncio tampoco. Así que es como que no tiene sentido que tengamos el show ahora, el 205 Live separado, y que esté la división todavía en Raw, y que en Raw no se haga nada para que te genere algo de hype o te llame la atención algo para ver el 205 Live la noche siguiente en la Network.
Exactamente, ahora mismo la división crucero en Raw está para rellenar tiempo estas 3 horas y meter algo un tanto diferente al programa, pero ni conviene al Raúl, creo, ni conviene al programa, que acaba siendo una segunda parte de lo sucedido en Raúl, pero igual de aburrida y de larga, y mucho más larga más bien. Y lo dicho, yo creo que tendrán que encontrar algunas claves para mejorar el programa, que no es malo per se, la idea no es mala, pero no es algo realmente genial.
Vamos con NXT. Tenemos a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa que salen a celebrar que ahora son campeones. Se meten entre el público para saludar a la gente. Posan con los cinturones, le corean Judy Servet. Van a empezar a hablar, pero los Outdoors of Pain interrumpen. Paul Ellering dice que la profecía de los Outdoors of Pain se ha hecho realidad. Están invictos, ganaron el Dusty Rhodes Tag Team Classic. The Revival aparecen también. Dicen que ellos son los únicos que deben retar. La única razón por la que los Outdoors of Pain ganaron el torneo es porque ellos salieron. Los Outdoors empujan a The Revival. Ellering termina diciendo que ellos escribirán el siguiente capítulo al convertirse en campeones. Y para hablar de lo que esto es el primer paso, más tarde tuvimos una entrevista a William Regal en la oficina. Y Regal anunció que The Revival retarán a DIY el 11 de enero en NXT. Y los ganadores se enfrentarán a los Outdoors of Pain en el TakeOver San Antonio.
Muy buena reacción la que tuvo, a mi sorpresa, The Revival, que son el mejor heel, el mejor trabajo heel hecho en la historia de NXT y de los mejores en los últimos años dentro de la WWE entera. Y una pena que ahora el público les reciba con esta ovación. O sea, vale, a mí me encantan, los amo. Ya es obvio que soy un fanboy de los Revival. Pero yo les abuchearía porque es lo que juega su personaje, lo que se debería hacer. Y aquí no se ven como unos grandes heels. O sea, entran y la gente cantando el We Go Hard All Day All Night y los sellea y todo esto, pues como que les quita un poco de credibilidad, no sé, como que no están haciendo bien su trabajo y son los que mejor lo hacen. Es un poco contradictorio, pero bueno, yo creo que ya es hora de que pierdan el combate para ser aspirantes y que puedan subir al año que viene, quizás como una de las sorpresas del primer round del año, quién sabe, al roster principal. Y así vamos ya al Outdoors of Pain contra hashtag DIY, que es lo que técnicamente toca ahora y que lo veo esencial para que, por un lado, los Outdoors, que ya directamente han sido anunciados para ese combate, tengan su primer combate de verdad importante como después de haber ganado el torneo de Dusty, la primera defensa además de DIY, a los que no tendría sentido quitarles el título, y de Revival podrían dar ya el gran salto al roster principal, que se lo merecen. Es la persona, o sea, para mí han sido lo mejor de NXT este año.
Corey Graves habla de haber conseguido a alguien más para el equipo de comentarios, para ayudar a Tom Phillips especialmente. Es Percy Watson, a quien no veía hace años, y hemos hablado de David Otunga hace un momento. Y aquí es un proceso similar, están obsesionados con hacer equipos de tres personas o más, y traen a un tipo que en teoría tiene carisma, ¿no? Y puede hacer alguna buena promo, en su momento las hacía, pero aquí durante el show estuvo básicamente callado durante gran parte de los combates. Y cuando hablaba decía algo como... reaccionaba, ¿no? Decía, oh, wow. O si no decía, mira el tipo, qué bueno es, ¿no? Y, ah, sí, mira cómo salta y etcétera. Y lo tienen ahí porque quieren tener a alguien que sea afroamericano y que tenga alguien más en la mesa de comentarios, que tienen que ser tres personas y que además es apuesto, ¿no? Tiene una buena imagen y demás y quieren ponerlo ahí porque sí... Y no se entiende nada.
¿Cómo les gusta a esta gente meter gente porque sí y que no aportan nada? O sea, entre Tom Phillips como un cuarto wrestler, un cuarto comentarista más bien, para SmackDown, y ahora un tercero con Percy Watson, que tú lo has dicho, solo decía reacciones o como ¡wow! ¡What a move of Rich One! O ¡wow! Que no sé qué, todo el rato, ¡wow, wow! Solo decía ¡wow! Este hombre. Parecía un perro, Percy Watson. Que yo también decía, oh, bien, es un tipo que tiene una carisma genial, no sé qué. Y a lo mejor en un futuro puede valer para sustituir a Tom Phillips y que este solo se quede en SmackDown. Pero yo creo que se van a quedar con una mesa de tres. Y tampoco aporta nada a Percy Watson. Al menos, oye, me alegró verle. Hacía tiempo que no veía a Percy Watson, desde 2014 o así. Y siempre pensé que era un tío que, pese a ser un poco pesado y tener un poco de un nick de payaso, tenía carisma desbordante y como comentarista creo que no lo puede hacer mal si no solo dice wow.
Reid Swann y No Way Jose contra Sanity. Jose entra bailando y Watson se emociona, bailando en la mesa también. Entran tres de Sanity nada más, no está Sawyer Fulton, sabemos que es por lesión. El equipo es Eric Young y Alexander Wolf. Jose y Swann se combinan y sacan ventaja sobre Wolf. Sanity toman el control sobre Swann. Jose hace el comeback. Wolf en ringside lanza a Swann contra las gradas metálicas. Big Damo aparece y lanza a Jose contra un poste. EY le aplica el neckbreaker a Jose en el ring y se lleva la victoria. Sanity se quedan mirando a Damo, que se va sin más. Un detalle importante tal vez es que cuando entraron Sanity, como que tenían un chaleco adicional o algo por el estilo, EY lo lanzó hacia la rampa, como descartándolo o algo, que sería como un símbolo de que han expulsado a Sawyer Fulton o algo por el estilo. Y cuando se va Damo, pasa por ahí, sujeta el chaleco, pero lo tira igual, o sea, no se lo pone ni nada, sino que lo deja ahí. Y ahí está, tal vez una historia que termine con Damo como parte de Sanity.
Me sorprendió mucho ya que Sawyer Fulton no apareciera y llevaran su chaqueta y demás, porque no han trabajado en ningún momento con que estaban decepcionados con él o que no estuvieran a gusto o una gran derrota decepcionante, no lo sé, o sea, me sorprendió. Y he leído que, según apuntan las fuentes, es porque se ha lesionado Fulton y estaría retirado unos meses de los cuadriláteros y por lo tanto se han sacado esto de la manga un poco. Pero no sé cuándo se lesionó, entonces un poco sorpresa. Y también ha sido una sorpresa increíble el debut de Big Damo, tan pronto. O sea, si no llevan ni mes y medio en el Performance Center, él y Tommy End. Y me sorprendió más aún que debutara antes Damo que End. O sea, vaya sorpresa. Creo que no es un tipo que quepa dentro del perfil que buscan en Sanity, ya que pese a ser una bestia y eso, no puede dar el perfil de desquiciado, loco, insano, cerebral, básicamente. No creo que Damo lo pueda cumplir a ese nivel como hacen Nikki Cross o Eric Young. Pero bueno, creo que como lo han dejado así todo muy abierto, está bien que debute Damo. Creo que es un fichaje increíble. Para lo pesado y grande que es, tiene un nivel de la hostia, es súper rápido, pega unas dropkicks impresionantes. Es como el próximo Chris Hero, básicamente. Y bueno, el Chris Hero actual, no el técnico. Y me gusta mucho que haya debutado Big Damo. No sé a dónde apuntará esto. De nuevo vuelven a ganar a José un poco por causas externas y no porque pierda limpiamente José. No creo que retomen eso. Pero no resta del todo credibilidad a No Way José. Abren a Damo por ahí y ya tienes algo para Sanity. Buen trabajo ahí.
Como ya dijimos más temprano, se hizo el anuncio de William Regal desde su oficina del título de parejas. Luego aparece Ty Dillinger para hablar con Regal. Dillinger dice que la semana pasada dijo que si no vencía a Samoa Joe, tal vez no merecía estar en NXT, y perdió. Regal lo interrumpe y le comenta que está pensando hacer un torneo. Serán 4 combates individuales que llevarán a una Fatal 4-Way con eliminaciones, y el ganador será retador al título de NXT. Quiere que Dillinger participe. Dillinger acepta y se va contento. Lo extraño viene ahora porque Regal, luego de hacer esto, de conversar con Dillinger, se queda solo, coge la manopla que tiene en el escritorio ahí en su oficina, se la pone, se queda pensando en algo, y ahí se corta.
¿Por qué nos hacen esto, eh? ¿Por qué no nos lo hacen? ¿Para crear un hype de algo que nunca sucederá? ¿Como Daniel Bryan con The Miz? No hagáis esto, nos rompéis el corazón. O sea, ese final, no sé a qué viene. Pero me gusta, eso me gusta. Y realmente el trabajo de Dillinger, que está siendo absolutamente increíble, creo que lo suyo sería... Quedan 2 NXTs este año o 3. Serían 3 más uno de estos típicos de vídeos, ¿no? De lo mejor de NXT y demás, supongo, ¿no?
Debe ser, no estoy seguro.
Vale, pues perfecto. Una semana el combate individual de Dillinger, la semana de Fatal 4-Way, que pierde... Decepción de Ty Dillinger y subida al roster principal ya en Royal Rumble. Como hemos visto, ha tenido un intercambio de palabras con The Miz y yo creo que no van a dejar perder la oportunidad de tener a Dillinger en el roster principal a principios de año, que sea la entrada número 10 en Royal Rumble. O sea, yo creo que no van a dejar perder esa oportunidad. Y como tampoco veo a Dillinger optando al título de NXT y más siendo Shinsuke Nakamura un face, el actual campeón, creo que el futuro de Dillinger está totalmente en el roster principal.
Vamos a ver qué pasa con Dillinger. Es una historia que se va a estar contando en estas semanas, de hecho, por lo que han hecho aquí. Dasha Fuentes luego entrevista, o intenta entrevistar a Eric Young, pero sin éxito. Nikki Cross se encuentra el título femenino que está por ahí. Se le queda mirando. Asuka aparece y recoge su cinturón. Se quedan mirando la una a la otra. Y Nikki se va.
Está bien esto de que Nikki Cross se una al roster femenino de NXT. Ya tuvo un combate, pero no era como Ember Moon, como Aliyah, Liv Morgan y todas estas luchadoras que son del roster. Sino que hacía más funciones de manager, así como Rosemary en DK. Es imposible no hacerlo, pero siempre se hace un poco comparativa entre DK y Sanity.
Me acabo de acordar el combate de Nikki Cross en el que ganó y luego el referee decidió cambiar el resultado.
Hostia, ya no me acordaba. Cuando hagamos los top moments de Ras de Luna, eso hay que buscarlo porque nuestra reacción fue épica. Es que sí sigo preguntándome por qué lo hizo. Los refs de los programas que comentamos aquí, no sé, están medio locos. Y ahora, que es un poco malo comentarlo, ¿no? Pero qué casualidad que ahora que Rosemary se ha hecho campeona, Nikki Cross puede que sea la próxima retadora para Asuka. O sea, no lo sé, la han dejado como posibilidad. Y está bien, siempre es bueno tener a Nikki Cross luchando y quién sabe que si se enfrentará a Asuka o no, ya que esta parece un poco que turna hacia una posición más heel. Pero lo deja muy abierto y eso está bien.
Ember Moon contra Kimberly. Kimberly toma el control por un momento. Ember se enoja y hace el comeback. Kimberly luce muy bien en el combate, por supuesto. Ember aplica su estándar desde la esquina y se lleva la victoria.
Me siento un padre orgulloso cuando pasan estas cosas como el debut de Demo o que luche Kimberly, porque es como, mira a mis niños de Progress. ¿Cómo han crecido? Que ya están en la empresa del señor McMahon. O sea, siempre me alegra ver a gente así. Y es tremenda luchadora. Kimberly le dio un buen combate a Ember Moon, que lleva una victoria sin más, no mucho más que añadir.
Pero además, me imagino, viendo a Kimberly, alguien que no la conozca tal vez y que suele ver NXT todas las semanas, se encontrará con lo buena que es a pesar de que no hizo tanto. O sea, tuvo su momento en el combate. Pero la verá y dirá, esta chica no la conozco, pero ¿por qué ella no está en el roster y tenemos que conformarnos con, qué sé yo, Liv Morgan ahí, ¿no? Luchando contra Asuka para morir en 2 minutos.
Sí, verdad. O sea, de todas las jobbers, por llamarlo de alguna manera, de las que sufren los squashes, Kimberly es de las que mejor ha lucido y viendo todos estos tryouts que hizo en Inglaterra la WWE, no me extrañaría nada que la fichen y la luchadora tiene looks genial. Se ve bien en pantalla, wrestler ya lo hemos dicho, no carece de nada. O sea, no me extrañaría nada que la ficharan.
Los combates clasificatorios en el torneo que mencionó William Regal empiezan la próxima semana, o son más bien todos la próxima semana. Son los siguientes, Ty Dillinger contra Eric Young, Elia Samson contra Roderick Strong, Oney Lorcan, que vuelve a las raíces, contra Bobby Roode, y Andrade 100 Almas contra No Way Jose.
Yo quiero que alguien me explique por qué se merece Oney Lorcan estar en este torneo. O sea, Elia Samson pasa, ¿vale? No Way Jose, bueno, claro, tiene cierto sentido. Pero Oney Lorcan, que solo está luchando para hacer el jobber, pero con combates más largos. O sea, no es como cuando aparece, yo qué sé, una luchadora al azar como ha sido antes en el anterior combate. Que cuando luchó Oney Lorcan es para, yo qué sé, perder contra Bobby Roode en un combate de 15 minutos o combates más largos, pero aún no ha hecho nada, ni tiene un personaje fijado, ni una victoria, ni nada. No sé si es que tienen tan corto el roster o que no han querido poner a alguien del Cruiserweight o cualquier cosa que suelen hacer, pero Oney Lorcan, ¿por qué se merece este combate?
No sé, estoy intentando un chiste con las raíces, pero no se me ocurre nada. Pero bueno, veremos la próxima semana. A ver, para hacer algunas predicciones de resultados de este torneo, o estos primeros combates, por lo que han hecho con Dillinger, a pesar de que Eric Young es importante, me imagino a Dillinger avanzando para que la historia se alargue un poco más de este drama suyo de pertenecer o no pertenecer, aunque también podrían hacerlo de buenas a primeras en ese primer combate que Eric Young lo elimine, pero yo me lo imagino en la final. Luego, Roderick Strong me imagino que ganará el Aya Samson, o sea, a pesar de que Samson acaba de volver, no creo que lo vayan a poner por encima de Roderick Strong. Luego Oney Lorcan, lamentablemente no creo que vaya a ganarle a Bobby Roode. Y al final, yo apuesto por Andrade 100 almas por encima de No Way José, a pesar de que No Way José, pues, es No Way José. Creo que Andrade ahora luce mucho mejor siendo heel, y lo aprovecharán, y creo que puede aportar más que No Way José en la final.
Yo creo que coincido contigo en casi todo. O sea, pensemos que Elias Samson contra Roderick Strong, los dos van a luchar como heels, en teoría. Porque Strong, pese a no haber aparecido de nuevo desde que le eliminó individualmente, creo que fue Nick Miller, ya no ha vuelto a aparecer. Y entonces yo creo que debería seguir como heel, no tendría sentido cambiarle hasta que volviera a Austin Aries o quién sabe. Pero entonces va a haber, sin duda, muchísimo más heels en ese combate. Roderick Strong o Elias Samson, que yo creo que ganará Strong también. Andrade también pega mucho más para aportar estilo High Flyer y demás al combate, y creo que tiene más sentido que esté No Way José. Bobby Roode, sin duda, ante Oney Lorcan. Y yo me apostaría a Ty Dillinger, como ganando en un primer paso, pero una vez más fallando en el final, que es un poco el camino que nos muestran semana a semana con Dillinger. Y que Dillinger sea el top, el único face, básicamente, de ese combate. Además, suma, ¿no?, de que el público solo esté volcado en él. Todo apunta a eso, ¿no? Es lo que tiene más sentido. Y luego de quién ganará, creo que apunta 100% a que Bobby Roode contra Nakamura para San Antonio.
Vamos con el título de NXT en juego, el combate que se realizó en Osaka, Japón, entre Samoa Joe y Shinsuke Nakamura. Antes de hablar del combate, un detalle, porque el público lució bien durante la transmisión aquí en NXT. Pero según los reportes, dicen que cuando la gente que lo vio, este combate, que vio el combate en vivo, sintió que el público estaba mucho más metido y que Nakamura estaba mucho más over cuando se vio en vivo comparado a cómo se vio en televisión. Así que bueno, tal vez algún problema con el audio del público, algo por el estilo, pero bueno. La gente lanza cintas rojas durante la entrada de la presentación de Nakamura. Joe aplica un piquete a los ojos y toma el control. Hacen algo de llaveo en la lona. El público reacciona con cada transición. Nakamura aplica un gran German suplex. Joe también lanza a Nakamura en varios suplexes. Joe busca el Yuranagi sobre las gradas metálicas como cuando lo lesionó. Nakamura lo evita. Con un rodillazo manda a Joe ahí encima. Nakamura carga a Joe sobre sus hombros, pero lo vence el peso de Joe. Se hace hacia atrás y Joe cae afuera del ring. Nakamura al final aplica un Kinshasa a la nuca, luego otro en carrera, y se lleva la victoria, así que Nakamura recupera el título de NXT. Y luego hay Breaking News con Charlie Caruso, que anuncia que habrá una revancha entre Shinsuke Nakamura y Samoa Joe en Australia la próxima semana, y será en un Steel Cage Match. Uy, ¿qué pasó? ¿Dónde está Carlos?
Me había silenciado como cada vez que hablas, por si estornudo o cualquier cosa, y se me había olvidado quitarlo, y estaba hablando solo. ¡Ay, qué tonto! Ay, bueno, olvidemos este traspiés. Lo que andaba comentando es que no me parece nada bien el hecho de que hayan dado el título a Joe solo para que Nakamura lo gane en Japón. O sea, para eso podrías haber alargado mucho más lo de Samoa Joe, porque le ganó el título en un house show. O sea, ¿por qué? Dicen por el chat Satanás666, bonito nombre. Joe contra Nakamura World Tour, como si fuera un grupo de rock. Y entonces, ¿qué sentido tiene estas defensas y este cambio de títulos y que Nakamura gane el título allí en Japón? No tiene nada de sentido, no me ha gustado nada esa decisión. Y más que sean combates que luego pasen grabados. O sea, anunciaron lo de Canberra justo horas después de que pasara lo de Japón, claro. Y entonces, no sé, el resultado ya lo sabemos también, no tiene nada de sentido. No me gustan esas decisiones que están tomando así. No le encuentro el sentido ni la gracia. El público en Japón, que yo pensaba que no iba a cuajar mucho con el estilo de combate que tuvieron, pues sí que estaba bastante activo por lo que se ha reportado y no y demás. Y además, cuando hacen el llave un poco a ras de lona, que me sorprendió que me tiran eso en el combate, pues ayudó a que congeniaran más público y wrestlers. Y nada, comentar un poco más del combate. Y creo de nuevo que es mala decisión lo de haberle dado el título a Samoa Joe solo para esta pequeña transición a la coronación de Nakamura en Japón. Y nos espera ya lo próximo, después del Steel Cage Match, a Samoa Joe en el roster principal, entre Revival, Ty Dillinger y Samoa Joe subiendo a SmackDown o Raw. creo que el año que viene vamos a tener un plantel de WWE impresionante.
Sí, no mucho más que decir, solo la curiosidad de ver cómo llevan el tema del Steel Cage Match. Y hablando de la próxima semana, me pregunto cómo será, ¿no? Porque ya se han anunciado los 4 combates que son para el torneo, que en teoría son combates importantes y tendría que tener una cierta duración. Y aparte el combate de Steel Cage, que si bien es una retransmisión, algo que está grabado previamente, metido en este programa que también está grabado previamente, no sé si lo pasarán entero o pasarán una parte nada más, para que todo encaje dentro de lo que tienen que poner en el show.
Es que claro, son los 4 combates clasificatorios más todo este combate, o sea, es muy largo. Y este combate, es que no van a quitar, es que no lo sé, hacen unos buqueos más raros últimamente en todas las empresas, macho, que me rayan la cabeza. Pero bueno, es un combate que yo querría ver entero, un Steel Cage Match entre estos dos, sería alucinante.
Ahí está NXT entonces, faltaba nomás que el público japonés le coreara a Jude Servet, ¿no? A Nakamura luego de que gane el título. Estaremos la próxima semana comentando Impact Wrestling con el maravilloso, que ya lo digo por anticipado, Total Nonstop Deletion, el 205 Live, que a ver qué es lo que ofrece en el episodio último, previamente a Roadblock, End of the Line, y por el lado de NXT, los combates clasificatorios para la final de este torneo, y el Nakamura contra Joe, al parecer que también lo transmitirían en Steel Cage Match. Una semana interesante la que viene, la próxima. Y esperemos tener aquí, bueno, tendremos el Florida Vice, esperemos que esté a la altura lo que nos han vendido.
Yo creo que sí, creo que el de la semana que viene puede que sea el Florida Vice más cargado de la historia, ya que coincide todo, la previa ya a Roadblock de 205 Live, al que yo espero que se sume el anticipo de esta triple amenaza que se podría dar por el título crucero. Como bien has comentado, en NXT tenemos el Steel Cage Match y seguramente los 4 combates clasificatorios o algo así. Y además es que tenemos el caramelo, ¿no? Tenemos lo mejor que nos puede dar TNA este año, y lo más seguro es que vaya a serlo, y es el Total Nonstop Deletion, del que es que voy a volver a ver el teaser nada más acabemos el programa, porque me ha encantado tanto. Así que con muchísimo hype hasta el viernes que viene.
Estamos todos los viernes en Arras de Lona Florida Vice comentando estos shows. Estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse si no lo han hecho todavía. Y estaremos de vuelta mañana con Lucha Libre, comentando la actualidad de la lucha libre mexicana. Han pasado cosas interesantes, vamos a hablarlo al completo con Walter Rosales. Y por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.